pasado el fin de semana, ya estamos en la rutina de enero, metidos de cabeza en la rutina de enero, porque hoy es día 12, oiga, casi casi nos hemos jamado ya la mitad del mes, ¿eh? Oiga, y cuando llegue el miércoles o el jueves, nos hemos cargado la mitad del primero de los 12 meses del año, o sea que unas 23 veces más lo que ha habido desde las uvas aquí, y estamos otra vez en las uvas. Bueno, se dice pronto. Más hoy, bueno, es un día nuboso prácticamente toda España, con temperaturas al alza en el norte peninsular, sin muchos cambios en el resto. Y hoy, este lunes en que se traduce la actualidad que le venimos contando desde las 6 de la mañana, pues a mí, mire, andando suelto por el mundo Donald Trump, inevitablemente toda crónica de actualidad, antes o después, hace una parada estratégica en el presidente norteamericano. Que si está advirtiendo a Cuba, que si está amenazando a Groenlandia, que si ha secuestrado o ha detenido, llámelo ustedes como quieran, al líder del chavismo en Venezuela, que si desprecia a Europa, que si juega con los aranceles, que si le manda un mensaje a los chinos. Antes o después aparece Donald Trump. Por cierto, hablando de Groenlandia, para allá se va Ángel Espósito. Parece que ha tenido problemas porque allí lo de la Rebequita es más, más crudo de lo que parece, y el tiempo ha impedido tomar tierra, pero bueno, antes o después nos irá contando cómo es aquello. ¿Y en España qué? Porque dice, hombre, lógicamente el panorama internacional es hablar de Irán, hablar de Venezuela, hablar de Groenlandia, hablar de Cuba, habrá que hablar de España también. Bueno, en España las noticias tienen que ver con las elecciones que están pendientes todavía por delante, con algunas encuestas que hoy han aparecido en los medios, y sobre todo con ese alivio de la crónica internacional que ha sentido Pedro Sánchez, que le ha permitido orillar un poco o creer que se orillan los problemas y lo que hasta hace 4 días estaba en boca de todos, ¿no? Esto le resta espacio a los sinsabores del sanchismo y también a los problemas reales de los españoles. Novedades de España, por dárselas rápidas antes de irnos a la información internacional. Pues miren, sobre Vox hay novedad. Santiago Abascal se ha abierto a entrar en los gobiernos autonómicos con el PP. Vaya por Dios. En su día entró. Luego, por decisión de Abascal, salieron de todos los gobiernos. Y además se ha presentado a las elecciones inmaculados en gestión. Estos no han gestionado nada. No han movido un papel. Y por lo tanto, nadie puede decir si son un desastre o no son un desastre. Bueno, pues ahora dice que sí, ahora ya que ya no hay que dejar de desgastarse en la gestión, así que la intención es tener una vicepresidencia y varias consejerías, pero ya iremos viendo qué es lo que dice el pacto entre PP y Vox. Y en el Partido Socialista, Jordi Sevilla. Jordi Sevilla es un hombre moderado, cultivado, no es ningún ignorante. Ha presentado un manifiesto con propuestas para recuperar la socialdemocracia en el PSOE, que es algo que el PSOE olvidó lanzándose en manos de la izquierda extrema y de la extrema izquierda. Es un pellizquito de monja, ¿no? No es nada parecido a articular una alternativa a Sánchez, pero sí es un canto a la necesidad de que el PSOE se vaya preguntando qué quiere ser cuando el sanchismo haya desaparecido, cuando lo haga. No hay sanchismo que 1000 años dure, ¿no? Vayamos a la información internacional, a lo que ocurre en el mundo. Y lo más impactante sigue siendo Irán. Los ayatolás. Ese régimen teocrático espantoso. Espantoso, bárbaro. Dictatorial, terrible en sí mismo, que puede estar corriendo digamos, el riesgo de caída. Si cae el régimen de los ayatolás, estaríamos hablando de un cambio geopolítico de primerísima magnitud. Y desde luego todo lo que llega en el intento de que caiga ese régimen, las imágenes, son espeluznantes. Más de 500 muertos. 500 muertos. En los últimos días de protesta, según alguna ONG, cadáveres jalonando las calles, hospitales llenos. Y la dictadura que está respondiendo con furia, literalmente con furia, a la protesta de los ciudadanos. Esto que se está viviendo estos días en Irán no tiene precedentes en su intensidad, ni en las protestas ni en la represión. Y ahí hay que tener en cuenta el perfil de todas las salsas, una vez más. Les decía, es imposible hacer una crónica de actualidad. Ahora mismo cualquier programa de radio, cualquier portada del mundo, sin que aparezca el hombre naranja, Donald Trump, que ha amenazado al régimen de los ayatolás.
Están empezando a cruzar las líneas rojas. Parece que están muriendo personas que no deberían morir. Eso es violencia. Lo estamos analizando muy seriamente, el ejército lo está analizando y estamos considerando opciones muy sólidas. Serán determinantes.
Bueno, esto hace algún tiempo habrían sido bravuconadas. Bravuconadas. Pero después de lo de Venezuela, ya no se puede descartar cualquier acción militar. Ya actuó en su ocasión contra instalaciones nucleares. ¿Podría actuar de otra manera? Bueno, ya han visto ustedes la amenaza. Irán ha amenazado con atacar Israel y alguna base estadounidense si recibe otro ataque. Pero en cualquier caso, una pincelada más. O una reflexión más. No esperen que la izquierda feminista apoye a las mujeres iraníes que se están jugando la vida por recuperar sus libertades. No esperen que salga el equipo de taradas este habitual de Irene Montero y compañía. Bueno, estos de Podemos se financiaron con dinero de Irán para comprar la casa de Galapagar, para las vacaciones en la nieve, para montar el chiringuito, para todo lo demás. Cabalgar contradicciones. No van a montar ninguna flotilla, no va a salir Ada Colau, ninguna de las otras taradas que anduvieron, la Baby no sé qué, la Barbie no sé cuántos, van a ir a Irán a defender la dignidad de las mujeres iraníes. Quita, 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 quita. A la izquierda le gusta defender a los islamistas y a los dictadores. Defender a los que piden democracia, eso ya no les entusiasma tanto. Como les digo, Cuba, Groenlandia están también en el escenario de las cosas y Venezuela, porque más de una semana después de la captura de Maduro cunde la sensación de que la liberación de presos políticos ha sido anecdótica. Oiga, es que han liberado a 16 y hay más de 800. La mayoría siguen en las mazmorras del chavismo sin que se sepa nada de ellos, salvo por la muerte de un opositor, de Edison Torres, y eso aumenta el temor a que la liberación de los primeros haya sido una campaña de marketing para dar sensación de que aquí no solo se está pensando, dijéramos, en el petróleo, se piensa en más cosas. Bueno, es verdad, Trump ha anunciado ya su intención de reunirse con María Corina Machado, pero la relación avanza con la siniestra Delcy Rodríguez. Ahora déjeme que otras cosas del día se las cuente Pilar Cisneros, que es el balanceo de la hoja de invierno sobre el valle de Josafat.
Herrera en COPE.
Buenos días. Pues una de las derivadas por las protestas de los agricultores contra Mercosur son las consecuencias en el sector del transporte. Y es que más de 40.000 camiones permanecen parados todavía, especialmente en las vías que comunican con Europa, lo que podría causar graves pérdidas económicas. Ha sido detenido un hombre de 60 años en Olvera, en Cádiz, por matar a su mujer de 58 en el domicilio familiar. El arrestado confesó el crimen a su hija. No existían denuncias previas. De confirmarse, este sería el tercer asesinato por violencia machista en lo que va de año. Es un día clave hoy para la causa que investiga la gestión de la DANA. Se celebrará en el juzgado de Catarroja un cara a cara entre la exconsejera valenciana Salomé Pradas y el exjefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca. El objetivo es esclarecer el proceso de decisión que se siguió en el CECOPI en el día de la tragedia. Y Pedro Sánchez retrasa la ronda de contactos prevista para este lunes sobre la participación de tropas españolas en una hipotética misión de paz en Ucrania. El motivo de este retraso es que no ha podido cuadrar agenda con el popular Alberto Núñez Feijóo. Y en el partidazo de COPE, supercampeón.
El Barça, después de ganar ayer el Clásico 3-2 al Madrid en la final de la Supercopa de España disputada en Arabia. Un gol de Rafinha en la segunda parte le daba a los azulgranas su segunda Supercopa seguida y el primer título esta temporada. En la primera parte el Barça fue muy superior, pero los blancos fueron igualando el choque. De Jong fue expulsado y en el tramo final Carreras y Asensio estuvieron a punto de mandar el duelo a los penaltis. En la Liga, ayer Rayo 2, Mallorca 1 y Levante 1, Español 1. La jornada se cierra hoy a las 9 con el Sevilla-Celta. Y fuera de fútbol, ya está en marcha la octava etapa del Rally Dakar con el valenciano Tosha Sareina buscando acercarse al líder de la general en motos.
Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
47.652. 47652, serie 53, 053.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Empiezas el día y ya sabes, hay mil cosas por hacer. Pero hoy puedes empezar distinto. Puedes empezar por ti y por cuidarte con Activia cada día con el reto 21 días. Notarás la diferencia. Si no, te devolvemos el dinero. Descubre más en nuestra web. Además, Activia es diferente, con el doble de probióticos que un yogur. Activia, empezamos.
Oye, que como el niño se va a trabajar a Dublín, cógele algo de la charcutería del Corte Inglés, anda, no vaya a pasar hambre. Unas cuñas de queso, un buen lomo, choricito y jamón del bueno, de bellota. Que no se le olvide que como aquí, no se come en ningún sitio.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, ¿qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Aumenta la tensión en Groenlandia por las constantes amenazas de Donald Trump de hacerse con ese territorio de gran valor geopolítico y económico. Precisamente desde ese país vamos a encender esta tarde la linterna de COPE. Álvaro García, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Los groenlandeses ya no se toman a broma las declaraciones de Trump, le temen y responden con tono serio, pero les cambia la cara cuando les preguntas por una posible oferta económica por Groenlandia, porque eso sí que se lo toman a broma. Para ellos, hablar de su tierra es hablar de su casa y de sus hijos. El miedo se percibe y prueba de ello es que están mucho más pendientes del móvil y de posibles amenazas desde Estados Unidos. Este es el caso de Uloriak, de unos 40 años.
Fui a Islandia hace 7 días y dudé de si ir o no, porque ¿qué hubiera pasado si llegan a atacar mientras estoy fuera? ¿Podría haber vuelto a casa?
La gente mira al micrófono como si ya estuviera acostumbrada a ser el centro de atención y reciben indicaciones de su ayuntamiento sobre cómo atender a los medios. Y todo esto mientras las auroras boreales se dejan ver en el cielo, recordándonos que este punto del mundo es inconfundible.
Herrera en COPE.
Estar informado. Trump ha puesto sus ojos en ella y no va a parar. We need
Greenland. ¿Qué hay bajo el hielo de Groenlandia?
¿Se plantará Europa ante Estados Unidos?
Este lunes, Expósito te lo cuenta desde Groenlandia, la isla más codiciada del planeta.
Estamos a 5 o a 10 bajo cero.
Escúchalo a lo largo de todo el día en COPE y a partir de las 7 de la tarde en La Linterna.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock.
Pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Roc del bueno.
Volkswagen. ¿Catarrazo? ¿Gripazo? ¿Estar resfriado? No es cool. ¿Sentirse aliviado? Es cool. Culdina, único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorios Alter, a partir de 12 años.
Culdina. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La historia del día la trae MJ.
En otra de las genialidades de Jordi Molto para El Hormiguero, ha sometido a unos niños a un experimento. Contemplar cómo, en una supuesta entrevista de trabajo, mienten sus padres.
¿Qué años tiene?
Tengo 19 años, recién cumplidos.
Muy bien. ¿Y dónde vive?
Pues vivo en La Moraleja. Tengo un chalet con piscina. Tenemos una plaza de garaje donde tengo un Ferrari. Uh-huh. Un Ferrari que es la joya de la casa.
Bueno.
Y tenemos también un barco guardado en el garaje, que usamos todos los veranos el barco.
Ah, muy bien, muy bien.
Las caras de los niños son un poema. Primero no dan crédito, pero después su reacción es diferente. Van a apoyar con mucha dificultad a sus padres.
¿De idiomas? Háblame de idiomas. ¿Qué idiomas?
Hablo inglés, francés, italiano, alemán.
Uh-huh. ¿Y chino? ¿Cómo vamos de chino?
Chino al mejor. Chino, de hecho, es uno de los idiomas que hablamos en casa. ¿Verdad, Antonio?
Pues qué bien, porque no hace falta. Ah, ¿tú también practicáis chino?
Sí, sí, en casa hablamos chino.
Ajá.
De hecho, bueno, Antonio es un prodigio de... canta ópera. Este no. Antonio es un tenor.
Hombre, Antonio, ¿cantas ópera? A ver, pues cántanos algo de lo que te están enseñando hoy.
Está claro que Antonio no necesita a su padre. Es el padre el que necesita a Antonio. Pero al final, sin poderlo soportar un instante más, llega la verdad.
Ah, pero yo quiero este puesto de trabajo, ¿me entiendes?
¿Por qué?
Es por el trabajo, para que me den el trabajo.
Vale.
¿Crees que tu madre ha mentido en alguna cosa?
No.
¿Has dado la vuelta al mundo? ¿Has montado el avión?
Nunca.
¿Y habrá mentido en alguna otra cosa aparte de lo del...?
Todo. Así es la verdad. En los niños no existe la intención de engañar, son honestos por naturaleza, a pesar de que les encante inventar historias. Y cuando lo hacen, cuando mienten, quieren evitar decepcionarnos. Qué pena que luego se nos den tan bien las trolas, ¿eh?
¿Con qué metemos hoy la pata, Antonio Naranjo? Buenos días.
Señor Herrera, buenos días. Pues tenemos que hablar de una propuesta lanzada ayer por Alberto Núñez Feijóo de enorme profundidad. Anunció que si llegaba a la presidencia, bueno, pues reformaría la figura del suplicatorio, que es el requisito formal, ya lo sabes, que debe reclamar el Tribunal Supremo para poder citar a un aforado. Hasta ahora el Congreso siempre lo ha concedido, pues, de manera rutinaria, con José Luis Ábalos como último ejemplo, pese a lo cual el jefe de la oposición ha querido recalcar esa medida para dar cuerpo a un incesante run-run. Que llegado el caso de que el alto tribunal cite a Pedro Sánchez, el presidente se alíe con sus socios de investidura para rechazarlo. Claro, y ese rechazo haría inviable cualquier causa contra él, pues el rechazo a conceder un suplicatorio supone, de hecho, una especie de indulto o amnistía que imposibilitaría enjuiciar al presidente del gobierno en lo que sería un acto claro de insurgencia sin precedentes. Feijóo Herrera, en fin, ha señalado a Sánchez, ha anticipado una gravísima utilización perversa del Congreso y ha dado pábulo a algo que cada vez se antoja más cercano, que Sánchez rinda cuentas ante la justicia. Sería escandaloso y antidemocrático que lo esquivara con esa trampa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si quieres empezar bien el año, nosotros nos encargamos. Con el día sin IVA de MediaMar, solo hoy 12 de enero, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. En tu tienda en MediaMar.es y en la
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Se abre el telón y vemos a una pareja ahorrando en Aldi. ¿Nombre de la peli?
Dos listos, muy listos.
¡Qué grande!
Grande el ahorro que tienes cuando repites en Aldi. Ahorra con la malla de 3 kilos de patatas.
A 0,99 el kilo, un 36% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
7 y 20, 6 y 20 en Canarias. Actualizamos la información en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La operación Campamento, donde se van a construir más de 10.700 viviendas, comienza a ser una realidad con la demolición de los primeros edificios de algunos de los antiguos acuartelamientos. Hoy, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acuda a esa demolición que va a comenzar con los edificios del cuartel Teniente Muñoz Castellanos. La mayoría de las viviendas que van a conformar el nuevo barrio de Campamento serán de precio asequible. Y no dejamos la vivienda porque hemos empezado el año teniendo que pagar más dependiendo de dónde vivamos. En teoría, tenía que servir para que pagara más el que más contaminara, pero la nueva tasa de residuos solo está sirviendo para que los ayuntamientos no tengan que asumir el coste de recoger la basura y para mermar las economías familiares. Los recibos que han recibido los madrileños son muy diferentes en función del municipio en el que viven. Y solo los de Parla se han librado de pagarlo en 2025. Mamen Vizcaíno, buenos días.
Buenos días. El recibo de media será de 107 euros. Esto es lo que pagará una familia de cuatro miembros que resida en una vivienda de 75 metros cuadrados. El Ayuntamiento de Parla defiende que es una de las más bajas de las grandes ciudades y que en ningún caso tiene afán recaudatorio porque se va a destinar al pago íntegro de la gestión de los residuos. Es el mantra que repiten los ayuntamientos gobernados por el PSOE frente a los que recaen en manos del Partido Popular. En Parla, como en todos los municipios, hay bonificaciones y exenciones para los más vulnerables. Andrés Correa es el concejal de Hacienda.
Hemos incluido reducciones de hasta el 90% en función de los ingresos de la unidad familiar. También hemos incluido bonificaciones por buenas prácticas, como acudir a los puntos limpios fijos y móviles al menos 6 veces durante todo el año.
En Madrid capital, en este 2026, el cálculo del recibo incorpora ya el número de personas empadronadas en cada vivienda. Además, se podrá domiciliar el pago y se mantendrán las bonificaciones para familias numerosas y vulnerables.
Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. Es lunes 12 de enero, 4 grados marcan los termómetros ahora mismo en la Puerta de Alcalá y está muy nublado. Son las 7 y 22. Vamos a ver cómo está el tráfico. Nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Belén. Bueno, aquí el inicio de hora punta ya se va manifestando en los periplos hacia el norte por el este y oeste de M30, destacando sin duda el flanco este, porque allí se encuentra muy retenida entre Méndez Álvaro y el puente de Ventas en ambas calzadas. También en entradas como la A5, ya desde el cruce de Avenida de los Poblados, por otro lado la A42 entre Plaza Elíptica y el Paseo de Santa María de la Cabeza, Paseo de la Esperanza, y otros puntos a tener en cuenta. También muy retenida la A3 desde el Bosco hacia la Plaza del Conde de Casal o el recorrido General Ricardos, Glorieta del Marqués de Vadillo, dirección Pirámides o M30.
¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora pendientes de dos accidentes que complican la entrada a Madrid. El primero de ellos por la A3 a la altura de Rivas y otro en la A5 en Navalcarnero, ambos provocando el corte del carril izquierdo. Al margen de ello, se complican todos los principales accesos a Madrid, pero destacamos especialmente la A4 en Pinto y en Valdemoro, la A42 en Getafe y Parla, la M503 en Casa de Campo, la M607 en Colmenar Viejo y la A6 en Las Rozas y Majadahonda. Tráfico en aumento en la M40, en Coslada y Vicálvaro en sentido norte y en Pozuelo de Alarcón y Somos Aguas ya en dirección a la autovía de A Coruña.
Y enseguida hablamos de unos perros muy especiales. Antes el tiempo.
Grupo AT Valor, sociedad de tasación, te ofrece la información del tiempo.
Bueno, pues comenzamos la mañana con cielo muy nuboso, incluso con llovizna a primera hora, nubosidad que se va a mantener durante toda la jornada, aunque no hay previsión de lluvia más intensa. Las temperaturas se van a situar en los 12 grados de máxima, las mínimas también van a subir hasta los 5 grados la próxima madrugada.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias, son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Bajo el lema Mucho más que un perro, la Fundación 11 del Perro Guía realiza una exhibición esta mañana en el Polideportivo Municipal de Hortaleza. El objetivo, explicar el importante trabajo que llevan a cabo estos perros para mejorar la autonomía, desplazamientos y seguridad de las personas invidentes. Ramón García Pellegrín.
En la Comunidad de Madrid hay más de 200 perros guía en activo. Son casi 1.000 en toda España. Los perros son cuidadosamente seleccionados desde antes de nacer y adiestrados por profesionales y familias de acogida. Todo un proceso de 2 años que termina cuando se conocen el perro y su nuevo dueño, como le acaba de pasar a Miguel Ángel.
Le gustan mucho las chuches, le gusta mucho jugar, por lo que he visto, y estoy seguro que va a ser un buen perro guía y vamos a hacer buen equipo, seguro.
Para la persona ciega, el perro supone una gran autonomía y confianza. El vínculo es muy fuerte.
El trayecto al trabajo y luego allí, pues como el que tengo ahora, el rey de la oficina es él. Y aparte es el vínculo, o sea, a mí aparte de gustarme los perros, es la autonomía, la independencia que te dan. Y el vínculo que tienes con él es que piensa que estás 24 horas con él.
Pastor alemán, Golden Retriever y Labrador suelen ser las razas de los perros guía por su inteligencia, sociabilidad y disposición para el trabajo.
Y la línea 6 de metro va a cerrar a las 11 de la noche de domingo a jueves en vez de la 1:30, como es habitual. Es por las obras de instalación de las nuevas puertas de andén automáticas. Estas puertas, que estarán presentes en las 28 estaciones de la línea, se van a implantar por la noche sin afectar al normal funcionamiento de la línea circular.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Te dijeron, te llamamos con la oferta y nunca llamaron. Prometieron el mejor precio y te dejaron con cara de póker. Tranquilo, que llega Yamóvil. Pagamos más, compruébalo tú. Y lo hacemos desde hace más de 55 años. Vende tu coche y descubre por qué todos acaban en Yamóvil.
Cada persona que pasa por nuestras vidas deja una huella. Sus risas, sus gestos, los pequeños momentos compartidos. Con Enalta, esa despedida puede ser más que un adiós. Puede ser un homenaje a todo lo que fue y lo que seguirá siendo en nuestra memoria. Porque las historias que nos marcan merecen ser recordadas para siempre. Enalta, servicios funerarios conmemorativos. Enalta, Madrid.
En invierno, duchas calentitas, calditos, serie, sofá y manta. Pero también el frío puede traer problemas de condensación, moho en la pared, ventanas que chorrean. Tú disfruta de los buenos momentos. Nosotros nos encargamos de las humedades. Miles de clientes satisfechos nos avalan. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es.
Pues tenía 7 recibos, pagaba unos 1.800 y ahora voy a pagar de 375.
Y en transparencia 100%, la verdad no tengo ninguna pega.
Pues mira, me supone pues, jolín, llegar a fin de mes, llegar a que no llegaba ni al día 1 y...
Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes, si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llámanos gratis al 900-200-180, 900-200-180 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Abrimos una nueva residencia y centro de día de mayores, EMERA, en el Cañaveral. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91 035 9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en EMERA Cañaveral. EMERA, cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Residencias y centros de día de mayores EMERA en Madrid y ahora Cañaveral. Te esperamos en el 91 035 9002.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 900-20-20-11. Y a dormir tranquilo.
Escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Securitas Direct.
Buenas, quería información para instalarme una alarma. Han robado mi bloque y no quiero que me pase lo mismo.
No se preocupe, porque nuestra alarma con cerradura inteligente tiene un cilindro de máxima seguridad que le protege de las técnicas de robo más avanzadas, dando aviso a policía en caso de intrusión.
Ah, qué bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct.
Llama al 900-666-777.
Mi padre tiene Parkinson. Y gracias a Cuideo, cuenta con un cuidador que le acompaña en su día a día y un fisio que le ayuda a controlar y mantener la movilidad. ¡Cuideo!
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, ¿qué tal? Son las 7:30 de la mañana, son las 6:30 en Canarias, de un lunes 12 de enero del 2026, en el que Donald Trump se ofrece para hacernos el programa de arriba abajo, porque si amenazas a Irán por aquí, que si amenazas a Cuba, que si Groenlandia tiene que ser suya, que si sí, que si no. Vamos a ver lo que nos cuenta estos días Ángel Espósito, que se ha ido para allá. Se habrá llevado su Rebequita, me imagino. Ahora tomamos café y hablamos de todo esto y de lo que pasa en España, que también pasan cosas.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
De vivir en la rutina a vivir la Ruta 66, solo hay un vuelo. Descubre Estados Unidos y Canadá desde 177 euros por trayecto volando con Iberia. Reserva y consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés antes del 26 de enero.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Hola chicos, chicas. Feliz lunes. ¿Qué tal estáis?
Hola. Hola. Feliz lunes.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver que la actualidad pasa por lo que está sucediendo en Irán.
Sí, asociaciones de derechos humanos cifran ya en más de 500 los asesinados y 10.000 detenidos por participar en las protestas contra el régimen de los ayatolás. Se habla ya de la mayor crisis interna desde el triunfo de la Revolución Islámica en 1979. Las crónicas se llenan de testimonios y expertos que analizan por qué esta vez puede ser diferente a las olas anteriores. Uno de ellos advierte en El Confidencial de que el motor ahora no es el optimismo revolucionario, sino la desesperación por la economía. Recuerda, de hecho, la crónica que la mecha prendió en el Gran Bazar de Teherán. El omnipresente Trump avisa de que Irán está cruzando una línea roja y no descarta un ataque. Los ayatolás responden que si eso pasa, las bases militares de Estados Unidos en la región e Israel serán un objetivo legítimo. Haaretz, el medio israelí, informa de que las autoridades judías, siempre con buena información en la región, creen que el régimen de Teherán todavía está en condiciones de aguantar. En ese sentido, El País apunta en su editorial que el descontento sí es general, pero la oposición no está organizada.
Bueno, ¿pensáis que esta vez puede ser diferente? ¿Suena, tiene eso color de que pueda caer un régimen teocrático, terrible, terrorífico como el iraní, Gorge?
Bueno, es verdad que no cae una dictadura de 50 años así como así, y es verdad que la oposición está dividida, pero hay elementos para soñar con la libertad del pueblo iraní. Hay elementos nacionales, internos y también externos. Si empezamos por los internacionales, tenemos a Rusia, gran aliado de Irán, centrado en Ucrania, y por tanto no puede, como ya pasó con Siria, que dejó caer al Assad, no puede centrarse en la protección del régimen de los ayatolás como hacía antes de meterse en el tinglado ucraniano. Tenemos a Trump volcado en la acción exterior, digamos que ya ha enterrado el aislacionismo de su primer mandato definitivamente, y sus amenazas son más creíbles que nunca, sobre todo después de lo visto en Venezuela. Y tenemos a Netanyahu también, que ha conseguido controlar durante el año pasado todos los frentes que tenía y podría ir a por su enemigo histórico definitivo, que es Irán. O sea que, y luego dentro del país, la inflación, o sea, la gente ha perdido el miedo porque la gente tiene poco que perder ya. O sea, la gente, la inflación, el agotamiento propio del régimen, la reaparición del Shah, incluso del príncipe heredero, en fin, hay elementos que pueden permitirnos soñar, pero es verdad que ahí lo que falta, yo creo que es un líder que como sí tiene Venezuela en María Corina Machado, que digamos capitalice todas las protestas y los lidere desde dentro, no desde fuera, como intenta Reza Pahlavi, que yo creo que solo es importante para los legitimistas monárquicos, solo son ellos los que quieren restaurar esa monarquía, pero falta un líder interno que digamos lidere la transición, ¿no? Si es que es posible.
¿Y es posible, tú crees, María del Carmen?
No sé, es cierto que el régimen... Ha habido otros levantamientos populares contra un régimen que es medieval directamente, ¿no? Pero es cierto que también esa ferocidad propia del régimen, pues es muy difícil tumbarle. También es cierto que ahora está más débil que nunca, por todos los factores que ha comentado Jorge y sobre todo por el factor económico. Vamos, desde que se produjeron los ataques del 7 de octubre, Israel tuvo claro quién era la mano que estaba detrás de Hamas y desarrolló una estrategia muy agresiva que hemos criticado y hemos hablado de la falta de proporcionalidad, pero cuyo destino último era debilitar a Irán, que era el autor intelectual de aquella matanza. Y golpeó a Irán con Hamas, a través de Hamas, a través de Hezbollah, y golpeó a Irán directamente en Irán, en sus posiciones. Estados Unidos le ayudó, liquidaron en buena parte las instalaciones nucleares en un ataque hace unos meses, e Irán está muy debilitado. Pero ¿lo suficiente para que triunfe este levantamiento popular? Pues yo no lo sé, ojalá. A mí sí me gustaría decir dos cosas aparte de esto. Una, la diferencia, el doble rasero moral. O sea, ¿dónde están los del derecho internacional pidiendo que alguien haga algo para frenar la represión que se está produciendo en Irán? Que es una represión feroz. Y segunda consideración, por las mujeres. En todos, de alguna manera, en todos los levantamientos que estamos viendo en Irán, tienen un protagonismo destacadísimo las mujeres. Que pasó con el caso de Mahsa Amini y estamos viéndolo ahora. Es decir, el origen es económico, pero digamos, la imagen la están protagonizando una vez las mujeres, una vez más, quitándose los velos, quemando esas imágenes del ayatolá. A mí me parece que es muy importante subrayar esto en un Occidente que está lleno de grandes defensores del feminismo, de los derechos LGTBI y de todas estas cosas, que están ahora callados, donde la auténtica batalla por la libertad de las mujeres, de los homosexuales y de los demás está dándose precisamente en Irán.
María del Pilar.
Sí, a mí es que me parece que vivimos en la época de la incertidumbre, ¿no? Y esto aplica también a Irán. Allí solo sabemos que hay protestas masivas que están siendo reprimidas violentamente. No sabemos la evolución que va a tener, no sabemos las cifras exactas, no sabemos qué es lo que puede hacer Estados Unidos, no sabemos en qué está China. No, o sea, a mí me parece que la caída del régimen de los ayatolás sería una gran noticia, pero la realidad es que no sabemos nada. Bueno, Trump puede o no, porque depende de cómo se levante cada mañana, y luego debe, que es la otra cuestión, ¿no? Y como común denominador, yo creo que en tiempo de redes sociales masivas es muy difícil mantener dictaduras que reprimen, como dice Mari Carmen, a las mujeres, a los homosexuales, a los jóvenes. O sea, tú tienes un móvil y tú quieres ser como la persona que estás viendo en Instagram y quieres vivir así. Y claro, si además tienes unas reservas de petróleo espectaculares y estás pasando hambre, pues eso al final estalla.
Bueno, y en España las encuestas y la financiación marcan los titulares.
Sí, Sánchez marca agenda en el plano internacional y el PP se centra en lo doméstico. Feijóo reunirá a sus varones el domingo en Zaragoza para abordar la cuestión de la financiación autonómica. Mientras tanto, batalla de órdagos entre el PP y Vox en Extremadura. Guardiola abrió la puerta de su gobierno a los de Abascal y leo en El País que Abascal acepta el reto y exige ahora una vicepresidencia y varias consejerías. Este lunes hay efectivamente encuestas. La Razón dice que el bloque PP-Vox ya le sacaría 94 escaños al bloque PSOE-Sumar. El País coincide en que Vox se dispara al 18% y eleva a 13 puntos la ventaja del bloque de la derecha. Destaca que los de Abascal mantienen su tendencia tras su apoyo a Trump. El PP sube medio punto, pero pierde 2 desde las generales y encuesta también en El Español. Sacudida electoral, dice. Según sus datos, Feijóo mantiene 40 escaños de ventaja sobre Sánchez, pero Vox ya está a solo otros 40 del PSOE. Este medio se pregunta si Vox podría llegar a ser segunda fuerza. Según El Confidencial, eso ya pasa en Murcia, Almería y Badajoz, y Vox se lanza ahora a por Valencia.
Eso tiene es un dato curioso, ¿eh? Es decir, si la progresión es esa, el hecho de que Sánchez lleve al Partido Socialista a convertirlo en tercera fuerza.
Sí, sería justicia poética, ¿eh? Porque lleva 10 años intentando insuflar fuerza en
en Vox para intentar perjudicar al PP, y al final lo que va a conseguir es quedar detrás de Vox en un puñado de provincias. Yo creo que el giro de Abascal, este de volver a entrar en los gobiernos, compartirlos con el PP, viene motivado más por la necesidad que por el interés, porque el interés le ha salido relativamente bien salirse de los gobiernos porque la responsabilidad desgasta. Es más cómodo desde el burladero criticar lo que hace el PP y el PSOE, jugar a esta idea de antisistema bipartidista que llevan haciendo el último año. Pero claro, los votantes de Vox lo que quieren es ver que aquello que promete Vox son capaces de cumplirlo en la práctica gobernando. Nadie vota un partido para que tenga un megáfono. La gente vota un partido para que mande, para que ese partido llegue al poder y ejecute lo que promete en la realidad. Aunque no es tan sexy hacer tablas de Excel y presupuestos y cosas de estas y leyes, en fin, gobernar es algo árido, no es tan excitante como estar con un megáfono salvando España, pero hay que hacer, ya toca. Y yo creo que Abascal se ha dado cuenta de que ya toca, de que ese crecimiento no puede sostenerse en el tiempo si no se contrasta con su ejecutoria en la práctica. Y por tanto me parece que PP y Vox, con las encuestas que están recibiendo, tienen que entenderse, tienen que compartir gobiernos y responsabilidades para que sean sus propios electores los que evalúen sus políticas reales, ¿no?
Uh-huh. María del Carmen.
Sí, yo creo que ese anuncio de Santiago Abascal, creo que fue ayer, ¿no?, en unas declaraciones a Eduardo Inda, ¿no?, que hay diario. Yo creo que tiene que ver mucho con la campaña electoral de Aragón. Y efectivamente, como dice Jorge, las elecciones de Extremadura fueron muy importantes para la derecha. ¿Por qué? Porque fue una especie de pulso, ¿no?, entre PP y Vox. Y yo creo que el resultado de Extremadura les enseñó a los dos que el PP no puede esperar que Vox desaparezca y Vox no puede esperar sustituir al PP. Eso fue el veredicto de las urnas extremeñas. Y yo creo que se están, digamos, ajustando las estrategias a ese veredicto. Y me parece que esto está en clave de lo que va a suceder, de lo que es la campaña de Aragón. Entonces, si tú has hecho una correcta lectura de lo que quieren los votantes del PP y de Vox, pues lo lógico es que en Aragón, en vez de tirarse los trastos a la cabeza, estén mandando mensajes de que puede haber una colaboración. Eso es lo que yo supongo, pero vamos, en cualquier caso, si ha habido elecciones en Extremadura y las va a haber en Aragón, es porque Vox salió, no solo salió de los gobiernos, sino que no quiso aprobar los presupuestos. Es decir, el que aquí ha cambiado realmente de postura es Vox. Veremos si lo mantiene o si vuelve a cambiar.
María del Pilar.
En todo caso, yo veo que Azcón, que a mí me parece un tipo listísimo, lo ha entendido esto desde el principio y no hace nada más que lanzar mensajes de acuerdo y de entendimiento. Y luego está la situación de la sociedad. Ya no hay ultraderecha que valga, fascistas que valga, la gente está hasta las narices y además está dando cuenta de que están pasando cosas en el mundo como resultado de políticas de extrema izquierda y de ultraizquierda, como lo de Venezuela, como lo de Cuba, como Argentina. Por cierto, poco hablamos de Milei y cómo le ha dado la vuelta a Argentina en 3 años, que está siendo una cosa espectacular. Es decir, el miedo ese a que, y además en España nunca ha habido realmente fascismo, ¿no? Miedo ese al que viene la ultraderecha, yo creo que lo han perdido los electores. Pero medio segundo para la financiación autonómica, por favor, porque el viernes pasado María Jesús Montero defendió un plan que lo único que hace es consolidar españoles de primera y españoles de segunda. Y esta es una baza electoral extraordinaria para el Partido Popular.
¿Y una gotita de Venezuela, hay algo?
Pues mira, empiezo con la pregunta que se hace el Nacional, medio venezolano. ¿Cuántos presos políticos han muerto desde 2015? La información dice que son 26. Denuncia que este domingo murió en la cárcel un policía detenido en diciembre por compartir mensajes contra el régimen. Teniendo esto en cuenta y que la lista de presos supera todavía los 800, cabe preguntarse si está funcionando la celebrada mediación que se atribuye, entre otros, a Zapatero.
Nah, liberaciones a cuentagotas, porque si hay más de 800, se ha liberado 16, hombre, mucho, mucho, mucho no parece, ¿no?
Claro, es que el régimen se toma los presos políticos como una baza negociadora y si los suelta todos de una vez, teme quedarse sin bazas. Pero claro, ahí se ha publicado que es Diosdado Cabello, me lo contaba Landete en el chat que mantuvimos, en el podcast que mantuvimos el viernes en las redes sociales de COPE, que es que lo podéis recuperar, por cierto, muy interesante lo que contaba David. Es que Diosdado Cabello es el principal obstáculo para la democracia. democratización. O sea, Delcy es la encargada, es la encargada, la ama de llaves, de hacer lo que le digan. Pero este es el fanático, el criminal, ojo, porque Estados Unidos ya le está avisando, se habría parado incluso una segunda intervención. Si este tío sigue ralentizando las excarcelaciones y tocando las narices a Marco Rubio, a lo mejor el que acaba entrando a la cárcel es él, es decir, extraído y, uh-huh. y metido en prisión.
Uh-huh. María sí. del Mayor Dolor.
No, lo comentábamos, es decir, si algo saben las dictaduras es manejar la espita de las cárceles. Y entonces puede haber una liberación que si es masiva, si es de presos de calidad, por Dios, entendamos, es decir, de calidad son todos han sufrido una falta de libertad, pero me quiero decir, personas, personalidades que pueden liderar la oposición interna, ¿no? Entonces sí significa que el régimen se mueve. Si lo único que haces es una liberación cosmética, pues estás tratando de ganar tiempo, que es, supongo, parte de las estrategias que hay en Caracas. Pero sí, yo creo que Diosdado Cabello es candidato muy serio a recibir otro estacazo de Trump.
Bueno, y con CaixaBank, la píldora económica, el 23% de los españoles, esto lo contabas antes, me parece, renunció a poner luces de Navidad para evitar subidas en la factura de la luz.
Es que es tremendo. Y más de la mitad de los españoles, Carlos, baja la calefacción para contener el gasto energético ahora mismo. Es decir, que pasa frío. Se trata de los resultados de una encuesta que explica la pobreza energética que vivimos en España. Personas con trabajo fijo que no pueden pagar la calefacción o la luz. Los datos. Más de la mitad de los encuestados afirma haber reducido el uso de electrodomésticos para contener el gasto energético. Casi el 60% de los españoles asegura que le preocupa no saber cuánto va a pagar cada mes por la luz. Uno de cada cuatro españoles, Carlos, señala el primer trimestre del año como el periodo más caro y la mitad de los españoles modifica rutinas cotidianas como cocinar menos, reducir la duración de las duchas o limitar el uso de los aparatos eléctricos. Y esto es el cohete.
Con el primer sueldo de su nuevo trabajo, Martín se ha comprado una caña de pescar, la Tornado FR.
¡Buah!
Para Martín, esto es algo personal, y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso, al hacerse cliente de CaixaBank y traer su nueva nómina, le ofrecimos 250 euros. Si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Hablamos de Culdina.
Ay, Herrera, que hay un montón de gente, un montón de ciudadanos que están con síntomas de gripe y resfriado. Y eso, pues, no es cool, pero sentirse aliviado es cool. Culdina, claro. Culdina con ibuprofeno. Único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y la secreción nasal. Culdina es la solución de laboratorios Alter contra los síntomas de la gripe y del resfriado para mayores de 12 años. Así que siéntete cool con Culdina.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Con la 11, Nara, buenos días.
Buenos días. Ayer el Barcelona se proclamó supercampeón de España tras ganar 3-2 al Real Madrid. No sé si os habíais enterado, yo os lo digo. La verdad es que yo ya lo dije que iba a ganar el Barcelona. ¿Sí? También pensaba que iba a ganar más sobrado, ¿eh?
Sí, yo creo que compitió bien el Madrid.
Yo pensaba que iba a ganar más sobrado.
Bueno, a mí me sorprende la capacidad que tiene el madridismo de adaptar el relato, Nara. Hemos pasado del mantra de las finales no se juegan, se ganan, a celebrar que el rival no te gole.
No, pero
sí,
bueno,
no, pero la verdad es que perdió. Ayer hicieron... Es que tu equipo no la juega tampoco, las finales, entiéndeme. Ahora hablamos de tu equipo, que va a 4 puntos del Villarreal, tercero con un partido menos. Pero bueno, arriba sí. Digo que el Madrid hizo un partido decente, nada más, ¿eh? Nada más. No un partido desastre, como hizo ante el Atlético de Madrid. En el Barcelona volvió a brillar con luz propia Rafinha, que se echa al equipo a la espalda cada vez que hace falta. Ayer metió 2 goles, pero eso es lo de menos. Es que manda, riñe, anima, es un tipo... Yo me parece que es, hoy por hoy, el jugador más infravalorado del mundo, fíjate lo que te digo. Y frente tuvo a un Madrid que, aunque perdió el partido, puede servirle de punto de inflexión, ¿no? Porque por lo menos corrieron. Que eso ya es importantísimo, es que antes no habían corrido. Ayer se vio al mejor Vinicius, que marcó un gol.
Golazo.
Espectacular el gol. Si es que es muy bueno, pero claro, hay que poner en la balanza lo bueno y lo malo. Hay que poner en la balanza los dos, y no sé qué pesa más. Fíjate lo que te digo, no sé lo que pesa más. Y luego incluso el Madrid pudo empatar fácilmente con dos ocasiones clarísimas de Carrera y Asensio, pero no empataron, el caso es que perdieron. Mientras esto pasaba en Arabia, en España se jugaba la 19ª jornada de Liga, que deja al Villarreal tercero, como digo, a 4 puntos del Atlético de Madrid y con un partido menos. Ojo, que el Villarreal va, el submarino va. Hoy venía ayer un titular que decía: el submarino saca el periscopio. Es que me encantan a mí los titulares del Marca, me encanta. Saca el periscopio. Y en el duelo particular que engancha
para
engancharse a Europa entre el Betis y el Español, los dos acabaron empate. O sea que,
ahora, damas y caballeros, estamos ya en las noticias de las 8, 7 en Canarias.
Aquí escuchamos a Alibaba y los 40 ladrones de las mil y una noches. Y aquí escuchamos a Iván y sus amigos, los 40 disfrutones.
¡120.000 euros! ¡Vamos, que hoy invito yo!
Que acaba de ganar el nuevo Rasca de las mil y una noches de la 11. ¡Let's go! Llega el nuevo Rasca las mil y una noches de la 11, con premios de hasta 120.000 euros al instante. Rasca y vive mil y una historias.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Las 7:50, 6:50 en Canarias y abrimos ya la información de proximidad en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya ha comenzado la demolición de la parte superior del edificio de Carabanchel tras la explosión de gas que costó la vida a una mujer de 80 años y provocó 9 heridos. Ocurría el viernes en el número 36 de la calle Azcoitia. El edificio está muy dañado y 32 viviendas siguen desalojadas. 50 vecinos han dormido desde entonces en recursos del Ayuntamiento de Madrid y el resto con familiares. Una vez retirados los cascotes de la parte superior, se podrá valorar mejor el estado de todo el edificio, cuyos cimientos a priori parecen afectados. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. El cielo está muy nuboso y tenemos 4 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Y hemos dejado atrás la Navidad y ahora toca ponerse bien las pilas en el trabajo y en clase, sobre todo en la universidad. Estamos en plenos exámenes y los estudiantes apuran todo su tiempo para prepararse. Conseguir un buen ambiente de estudio no siempre es fácil, por eso muchos optan por ir a estudiar a una biblioteca. Para facilitarles el estudio, muchas de ellas abren con horarios más amplios, incluso toda la noche. Olaya Pérez.
Una medida que se repite 2 veces al año, coincidiendo con la época de exámenes de enero y los meses de mayo y junio. Durante estas semanas, muchas bibliotecas ampliarán su horario de apertura de 9 a 1 de la madrugada, como Pedro Salinas, José Acuña o María Moliner. Además, 2 centros abrirán sus puertas 24 horas, la Rafael Alberti y Elena Fortún. Una iniciativa muy bien recibida entre los jóvenes universitarios como Gonzalo, de 19 años, que tiene que aprovechar al máximo para llegar a tiempo a los exámenes.
Ayer no, pero normalmente sí me suelo quedar cuando está 24 horas. Me cunde. Y de hecho es bastante necesario. La etapa de exámenes está bien, viene bien. Ayer había una cola bestial, en plan a las 9 nada más abrió, la 24 horas estaba ya llena la biblioteca.
Un empujón extra para los estudiantes que cambian el turrón por los apuntes en plena recta final hacia los exámenes.
Son las 7:52. Lo que toca ahora es ver cómo está el tráfico.
Es horrible. ¡Horrible!
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Belén. Estamos en un momento en el que toda la M30 se encuentra en hora punta, quizá la parte más difícil, la del flanco este de Méndez Álvaro al nudo de Manoteras, momento en el que también todas las entradas se encuentran a pleno rendimiento. Y en el centro nos encontramos con una incidencia, un accidente en la calle Narváez junto a la calle Jorge Juan. Dirección O'Donnell mantiene cortado en este momento 2 carriles, el carril bus y el carril izquierdo. Precaución en la zona. Por otro lado, también en aumento zonas como la Plaza del Emperador Carlos V, todo Atocha, Avenida de Menéndez Pelayo, dirección Príncipe de Vergara, o las calles de Bermúdez y José Abascal.
¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, buenos días.
Buenos días, hasta ahora pendientes de varios accidentes que dificultan la circulación en las entradas a Madrid por la A1 en San Agustín del Guadalix, en la A3 en Rivas y en la A5 en Navalcarnero. Más alcances en la M45 a la altura de Leganés, ya en dirección a la M40 en sentido A42. Se complica por accidente también la M50 en Getafe, Parla y Pinto en dirección a la A4 y tráfico en aumento en los principales accesos a Madrid, destacando la A1 en Las Tablas, la A2 desde Hortaleza hasta Alcalá de Henares, la A4 en Butarque y en Pinto, la A5 en Alcorcón, la A6 en Aravaca y Majadahonda, la M503 en Boadilla del Monte y la M607 en Tres Cantos y Colmenar Viejo. Tráfico lento en todo el arco este de la M40, complicaciones en Carabanchel y Villaverde, todo ello en sentido norte, y en Pozuelo de Alarcón y Aravaca ya en dirección a la carretera de Colmenar.
Y enseguida hablamos de las ventajas de utilizar el comedor escolar.
En 1996, Audi lanzó el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Una tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo. Hoy volvemos a sorprender con nuestra renovada gama híbrida enchufable, con una extraordinaria autonomía eléctrica de hasta 142 kilómetros. Gama híbrida enchufable de Audi. Algunos ven el futuro antes que nadie. Consulta condiciones en nuestro concesionario Audi Retail Madrid.
Genfi, el sistema autorizado para la gestión de envases comerciales e industriales en España, te ofrece el tiempo.
Comenzamos la jornada con muchas nubes y así va a seguir durante todo el día. Las temperaturas más suaves, con máximas de 12 grados, mínimas de 5 en el centro.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genfi.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genfi se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genfi y hazlo ya.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
En muchas ocasiones recurrimos al comedor escolar porque no tenemos más remedio. El trabajo nos impide que nuestros hijos puedan comer en casa, pero el comedor escolar, además de cumplir con una necesidad básica, como es la alimentación, también tiene otras ventajas, como aprender normas de conducta, fomentar la autonomía y socializar con otros compañeros. Tony López, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El del comedor es un momento más relajado que el de las clases y por eso los niños pueden charlar de sus cosas, como Martín, tiene 9 años.
Me gusta porque tú puedes sentar con tus amigos, puedes hablar pues de cosas como qué habéis hecho en el partido de fútbol hoy o tipo así.
Se conocen e intercambian experiencias, pero también aprenden normas de convivencia, como nos cuenta Sergio Cox, psicólogo experto en educación.
Pues por ejemplo, el de esperar los turnos de palabra, el compartir, el usar los buenos modales en la mesa. Todo también les puede enseñar muy bien a mejorar esa convivencia intergrupal. Pues en los comedores hay unas normas diferentes y tenemos que hacernos respetar los unos y los otros.
Hay aspectos positivos, como la conciliación familiar o las becas de comedor, pero también hay que vigilar que el comedor escolar no sea un espacio en el que surjan conflictos.
Y la Comunidad de Madrid cerró 2025 con cerca de 10 millones de accesos y 220 servicios disponibles en la plataforma Cuenta Digital. Más de 1 millón de usuarios utilizaron alguno de los trámites. Las opciones más demandadas fueron las solicitudes de la beca de comedor, el carnet joven o el bono alquiler. Miguel López Valverde es el consejero de Digitalización.
La Consejería de Digitalización ha trabajado este pasado año en simplificar procedimientos con el resto de las consejerías. 8 de estos servicios, a un clic, liberaron 300.000 horas de gestión a los madrileños y 64.000 horas de trabajo a la propia administración.
Cuando te duele algo, cuando tienes dudas, cuando necesitas cuidar a los tuyos, ahí está tu farmacéutico comunitario, a solo unos pasos de ti. Atención, asesoramiento, cuidado y vocación. Porque ser farmacéutico es más que una profesión. Cofares, la salud nos mueve.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Cansado de tomar lo mismo de siempre? ¿Quieres disfrutar de una explosión de sensaciones en tu copa? Atrévete. Con un vino de Toro, todo es posible. Elige vino de Toro. ¿A qué estás esperando? ¿Un tinto? Un Toro. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Atención. No pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Sweet Home Alabama, La Casa por el Tejado, Hotel California, los clásicos del rock tienen cimientos sólidos. Si quieres añadir un gran éxito a tu cartera de inversión, el ladrillo es un valor seguro. Con Urbanitae puedes invertir en inmuebles desde solo 500 euros. Entra en urbanitae.com o llama al 911 23 25 22 y empieza a invertir como los grandes.
Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Si te pido que pienses en tu alma gemela, tu mente pensará automáticamente en una persona. Es inevitable. Pero te diré algo, tu alma gemela puede tener otra forma. Cupra Formentor híbrido, con 126 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
Mamá, ¿por qué estás tan contenta?
Pues porque tengo el pack Nutster de Hoopla Germany. Somier articulado, comando Bluetooth y colchón alemán. Todo por 678 euros. Sí, sí, 678 euros.
¡Hala! ¿Y dónde se compra?
Pues en tu tienda más cercana. Encuéntrala en hooplagermany.com.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Es lunes.